Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Estudio Darwin, la 33ª emisión para ser exactos. Sean ustedes muy bienvenidos, son las 8 de la mañana con un minuto y estamos muy contentos de acompañarles esta mañana, sobre todo porque va a ser un programa muy sui generis. El día de hoy vamos a tener de invitada a una chica que tiene muchos nombres. Y ahorita que están de moda los gringos le han dado muy mala fama. Gracias a ellos tiene muy mala fama esta chica que vamos a tener aquí en cabina. Pero para ayudarnos a entenderla, porque ella es muy compleja, es diversa, es compleja, es curativa, y es, ¿qué más podemos decir de ella? Es olorosa, y muy bonita, sin duda muy bonita. Pero para entenderla nos van a acompañar tres expertos en el tema en cabina. Ya se los voy a presentar ahorita regresando del tema musical. Al cual, bueno, déjenme decirles rápido los teléfonos en cabina por si nos quieren ir contactando. 31-34-22-22. Las extensiones son 12-801, 802 y 803. También recuerden que tenemos para ustedes disponible el WhatsApp 33-22-55-26-61. 33-22-55-26-61, ese es el WhatsApp. Ahí nos pueden mandar pequeños audios de menos de 30 segundos o, si así lo desean, también textos, ¿sale? Bueno, pues vámonos a el tema musical de esta semana. Es una propuesta bastante original y regresando les digo de qué se trata.
Ooh, we work it out, make it out, make it better. Gotta get a ooh.
8 de la mañana con 6. Espero que hayan disfrutado tanto esta rola como nosotros. Tenemos ya aquí en cabina invitados, pero antes que nada, déjenme recordarles que tenemos para ustedes disponibles también las redes sociales. En Facebook nos pueden localizar como Estudio Darwin y en Twitter como Darwin-Estudio. El canal de YouTube que está a su disposición también es como Estudio Darwin y ahí periódicamente estamos subiendo los contenidos de video y las actualizaciones de los mismos. Ya les decía yo que la invitada de hoy es muy sui generis porque no es una persona. A diferencia de los otros 32 programas que hemos tenido con ustedes, todo siempre ha sido dedicado a una persona. Pero el día de hoy decidimos que, ya que en este país no nos hemos todavía atrevido a tomar ciertas decisiones, y me refiero a como país, no como personas, los legisladores todavía timoratos respecto a ciertas cosas que deberían de haber hecho ya desde hace mucho tiempo. Esto hay que decirlo claramente, por influencia también de externa, de otros países que en otros años ese era un buen pretexto, no nos dejaban caminar hacia lo que podíamos saber que era lo correcto, pero ahora que esta influencia externa ya cambió sus posiciones, parece que nosotros todavía no nos atrevemos a hacerlo. Para ello déjenme presentarles a dos de los tres invitados que vamos a tener hoy en cabina. Se los voy a presentar primero desde el plano personal, como siempre lo hacemos, y en el próximo bloque ya nos vamos a abordar el tema. Pero por cierto, la invitada de hoy, la marihuana. Pablo Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días. Muchos
buenos días.
Saludos a tus oyentes.
Segunda vez, bueno, de hecho contigo, tú nos diste la patada inicial, ¿verdad?
Un orgullo haber sido, que haya sido así, así es.
Sí, tú y Danae nos dieron la patada de salida en el programa 1. Fíjate que estamos refriteando todos los invitados, ¿no es cierto? Es que tuvimos también al doctor Sergio Gallegos Castorena en los dos ciclos ya. Y bueno, parece que sí estamos siguiendo esa línea.
Excelente, aquí estamos.
¿Qué dices? Mientras sea de esta calidad, todo está bien, ¿no?
Claro.
Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Miguel Galán. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias.
Vamos a hablar un tema que es una de las agendas pendientes de la izquierda a nivel mundial, ¿no? Que venimos viendo que viene la tendencia.
Así es.
De países regulatorios. Y vamos a hablar sobre qué están haciendo en el contexto internacional sobre la regulación del cannabis. Y además de eso, la política integral de drogas.
Oigan, ¿saben que ayer descubrí que yo siempre pensé que era cannabis índica? Y ayer ya vi que hay sativa y otras tantas, ¿verdad?
Ruderalis.
Ajá.
Y hay algunos nuevos botánicos proponen otras clasificaciones dependiendo del ancho de la hoja y el lugar de origen.
Okay.
Pero la que se viene usando hasta el momento es cannabis sativa, cannabis sativa americana, cannabis índica y cannabis ruderalis, que cada una tiene diferentes propiedades, diferente a la otra, por eso se distinguen.
En México, la que es endémica del país es la sativa.
Se dice que es la sativa, algunos textos dicen que la trajeron los españoles, pero los nuevos autores nos dicen que en España no había cannabis sativa, que era un tipo de cannabis ruderalis para el uso de telas, de textiles, de insumos. Entonces, los europeos no la conocían con su valor terapéutico, y aquí en México la cannabis sativa se tiene antecedentes de que se usaba en la medicina prehispánica desde hace unos 400 años.
Oye, pero espérame un segundito, que yo ya estoy poniendo el mal ejemplo y no teníamos todavía que entrarle al tema. Me entró la curiosidad y no tenías que entrarle al tema. Pero ya que estoy contigo, te pregunto, vamos sobre tu parte personal. ¿Eres casado o soltero?
Soltero.
Soltero.
Acabo de terminar la maestría en análisis tributario por la Universidad
Felizmente
de Guadalajara.
¿Felizmente soltero?
Felizmente soltero.
Ok. ¿De dónde eres originario?
Proyectos. Yo soy originario de Michoacán, de Chocotitlán, Michoacán. Y pues resido en Guadalajara toda mi vida, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Desde qué edad llegaste acá?
desde recién nacido, yo creo.
Ah, ok, o sea, eres tapatío.
Ajá.
Tapatío sí, con sí, origen sí, distinto,
sí.
Nada más.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pablo, a ti ya puede ser que algunos de los radioescuchas que hayan escuchado el primer programa te conozcan algo, pero ya saben, por ejemplo, que eres casado con Danae, también bióloga. Pero platícanos algo, ¿de dónde te viene a ti la inquietud por el estudio de las plantas, por la pasión de conocer la flora y también la fauna, entiendo, de manera más a profundidad?
Desde la niñez realmente, ¿no? Ha sido un gusto desde niño, una atracción hacia la naturaleza desde niño, y el estudio particularmente de las plantas, quizá ya siendo adolescente o joven, pues me empezaron a llamar la atención los cactus sobre todo. Y una vez ya dentro de la carrera descubrí que había todo un mundo más allá de los cactus,
¿no? O sea, tú tipo a los 12 años, 13 años o 15 años, en lugar de jugar fútbol, ¿coleccionabas cactus?
No, también jugaba fútbol, pero era muy malo y era un poquito mejor coleccionando cactus.
Sin duda, ¿eh? No, no es cierto. No, y eras también bueno para los clavados, ¿no? O para la natación.
La natación, sí, siempre me ha gustado.
Se
sí.
Te daba, se te daba. Y ya que te adentraste y que tu pasión la caminaste por ese lado, ¿nunca tuviste dudas? O sea, nunca, porque bueno, pues los seres humanos estábamos conformados de un montón de talentos, ¿no? ¿Nunca hubo algún otro talento que te hiciera ruido y que te dijera, también te debías de haber ido por este lado?
A lo mejor la influencia de mi papá, quien es médico veterinario y a quien acompañaba con mucha frecuencia sus viajes de campo, sí influyó, y en algún momento sí me hizo preguntarme si alguna parte más productiva, como la medicina veterinaria, pues, podría ser una buena opción. En algún tiempito sí lo pensé, pero mi mismo padre me lo dijo, ¿no? Pues tú eres un biólogo nato, me dijo, ¿no? Tú sigue tu camino, y eso me dio mucha confianza.
Genial.
Entonces, sí, ¿no?
No, ya no hubo dudas.
Ya no las hubo y lo volveré a hacer, ¿no?
Genial, genial. Oye, Carlos, yo sé, ahorita ya vamos a hablar de currículums y todo el rollo, pero sé que tu parte profesional no fue por este lado de la biología. ¿De dónde te viene la pasión por el tema y el estudio de la cannabis?
Fíjate que fue por algunos amigos que se dedicaban al activismo, pero pues era un activismo muy radical, ¿no? Es decir, no es que tiene que haber un orden, tienes que involucrar a la autoridad también. Entonces, es cuando ya empiezan a hacer de forma ya lo que vienen siendo las rodadas, las marchas. Y hace poco hicimos una conferencia para pacientes, en su mayoría niños con epilepsia. Y iniciamos procesos de importación del medicamento, también estamos apoyando con eso para las familias que los necesiten, nosotros los estamos orientando. Y aparte, próximamente vamos a tener ya como un CANAFES, un festival, que va a ser como un tipo expo. Va a ser familiar, no crean que van a llegar y va a haber gente fumando y haciendo, sino
¿no?
Vamos a tratar de demostrar todos los usos de la planta y todos los usuarios que pueden ser, que no nada más es la persona que te puedes encontrar en la esquina fumando, que a lo mejor puede tener un problema de consumo problemático, pero los usuarios pueden ser nuestras mismas abuelas, las personas que ahorita lo necesitan para paliar padecimientos.
Ahorita que dijiste abuelas, no, te interrumpo rápido. La estadística dice que hace 30 años, cuando se hizo un estudio de quiénes eran los principales consumidores en México, eran mujeres mayores de 50 años, ¿no? Porque sí, era básicamente para la artritis.
Ahora, en países que ya están regulados, vemos el aumento de personas de la tercera edad con el uso de cannabinoides, pero ya lo hacen como si fueran vitaminas, ¿no? Y vamos a hablar de eso, vamos a diferenciar lo que es la planta y lo que son los cannabinoides, ¿no?
Totalmente.
Que es la sustancia que interfiere en el metabolismo del cuerpo y regula ciertas funciones dependiendo del cannabinoide, pero eso ya es algo muy adentrado.
Sí, 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 todavía no. Pero, entonces, ¿te nace la pasión o te involucras en el tema por unos amigos? Y te das cuenta que necesitaban que alguien metiera un poco en cintura el tema.
Sí, entonces ya nos empezamos a organizar por redes sociales. Okay. En sí, de este festival que te hablo, el 18 de marzo lo vamos a hacer.
Ajá.
Está hecho de voluntarios, ¿no?
Ok.
No hay alguna organización fuera de lo que es 420 Guadalajara que esté organizando, pero sí hicimos llamado a voluntarios para tener en forma la estructura y poder operar este evento, que queremos que sea muy profesional y queremos que dé a conocer la cara de todos los usuarios.
Ok. Y eso, ¿a ti en la parte personal te ha ocasionado algún problema el hacer, pues, esta defensa pública del tema de la marihuana?
Tienes que hablar con argumentos, tienes que hablar con autores, entonces Cuando las personas te ven informado y les informas de algo que desconocían, pues te quitan ese estigma, ¿no? Entonces estamos hablando de que es un... en un inicio era un debate, pero yo le decía a Enrique, ¿no? Más bien es un foro de opinión en el que debemos de dar a informar todo lo que nos enseñaron que fue mal infundado, ¿no? Que no tuvo alguna evidencia científica para hacer de esta forma, ¿no? Y ahora en estos años ya algunas iniciativas que van para el Senado, pues ya lo mencionan, ¿no? Como la de Roberto Gil Suart, dicen, esto fue ocasionado por empresarios estadounidenses.
Tal cual. Esto es, digo, por eso lo decía al principio del programa, ¿no? La mala fama de la marihuana es originaria y exclusivamente de Estados Unidos. O sea, previo a eso, en muchos países en donde era endémica o no endémica, tenía usos, ya Pablo nos platicará un poco más de eso, pero tenía usos rituales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la marihuana estaba incluida dentro de las sociedades como algo lícito.
Y no solo lícito, algo en algunas culturas, sobre todo en el centro de Asia, algo ritual, algo
místico
asociado a creencias religiosas, ¿no? Uh-huh. Particularmente en la meseta del Tíbet, en los Himalaya, hay un fuerte componente religioso, ¿no? En su uso.
Oye, Pablo, ¿y dentro de el gremio de los biólogos existe alguna especie de cómo decirlo, pues de discriminación hacia la marihuana o dentro de ese gremio
no la conocen,
desaparece?
Los biólogos no la conocen, no.
ni les gusta hablar de ella, solo no, se la fuman y ya. No.
Discriminación,
pues que de alguna manera, pues estás hablando de un artículo que es ilegal, ¿no? De entrada, una cosa es que para ti como biólogo es una planta más, se puede entender, pero si tú esa planta más la traes en tu coche y te para un policía, hoy por hoy puedes tener un problema.
A lo mejor lo que hay es un estigma, ¿no?
Bueno, depende de la cantidad que traigas, ¿no? Hasta ahorita todavía depende de la cantidad que traigas. A eso me refiero, ¿no hay estigma dentro del gremio?
Yo lo percibo más bien de la sociedad hacia el gremio. O sea, biólogos, filósofos, sociólogos, a lo mejor están como muy estigmatizados, que son usuarios frecuentes.
Claro.
Quizá lo sean, yo no suelo moverme mucho en otros ambientes. Pero digamos, no es que... A lo mejor hay quien se imagina que uno va por las... entre las aulas de la carrera de biología y están fumando ahí todo el tiempo. No es así realmente.
Claro, claro. Bueno, vamos a un corte, vamos al primer corte de estación y volvemos ahorita en un segundo con ustedes.
Lo que investigamos. Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho con 21, estamos ya acá. Fíjense que en el primer bloque cometimos un errorcito que ahorita lo vamos a resolver, pero les presento a nuestro otro invitado, el secretario general de nuestro sindicato, Enrique Velázquez. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos.
Bienvenido. Vaya que si alguien se ha dado de catorrazos por el tema aquí, al menos en la parte legislativa, pues ha sido tú, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que parece complicado, pero la realidad es que no lo es. Poniéndole poquita inteligencia, podemos deducir que lo que se debe hacer con el tema de la marihuana es quitarle lo prohibido en el asunto, dado que ha sido un mercado que, si bien es cierto, no es la que le da más ganancia al narco, de entre el 8 y el 12%, es la que genera el mayor número de transacciones, y es en las transacciones donde está el peligro. Nos hemos dedicado durante 40 años a meter a la cárcel a jóvenes pobres.
Correcto.
Y eso ha sido un problema gravísimo, porque tienes a personas alejadas de su familia, que en este país existe una cosa que se llama la carta de policía. Uh-huh. Alguien que estuvo en la cárcel sale a la calle, le piden una carta de policía. Si lo metieron porque traía 15, 20 gramos de marihuana, 4, 5 años, sale, va con las personas a querer encontrar trabajo, le piden esta carta y resulta que estuvo preso por narcotráfico. Entonces, a un usuario de cannabis lo hemos etiquetado como el peor de los narcos y ha pagado con pena corporal, ha abandonado a su familia o su familia lo ha abandonado, y eso es lo que nos tiene en este país sumidos en una profunda crisis de seguridad. Y yo, cuando fui legislador, decidí entrarle al tema. Uh-huh. Debo decirlo al aire, yo no fumo marihuana, no soy usuario de la marihuana, pero me parece que cuando hay una injusticia como claro, estas, claro, le debes entrar, ¿no?
Claro, claro, claro. Podríamos decir que algo, un problema que no era de seguridad pública, que es absolutamente exclusivo de salud pública, se convirtió en de seguridad pública y ni siquiera originario por un asunto local o nacional, pues, sino por influencia externa, ¿no?
Sí, sí. Además, cuando yo lo planteé, éramos prácticamente, bueno, había colectivos intentándolo, ¿no? Pero desde la parte legislativa no había nadie. Nadie quería tocar ese tema. Entonces, si acaso Fernando Belauzarán en el Congreso Federal, y me tocó a mí en Jalisco, ¿no? Hicimos la primera consulta en un tema de políticas públicas para que la gente participara, y la verdad es que la clase política es mucho más conservadora que la gente.
Sí, por mucho.
Entiende de otra manera el uso médico, por ejemplo, ¿no? Hace mucho que se debió haber regulado para uso médico y poder ayudarle a Monse y a Grace y a las personas que Carlos aquí ha dicho, y que ellos han hecho una labor muy interesante. Yo he participado con ellos en algunos eventos, pero nos ha hecho falta organizarnos.
Oye, pero yo no sé, no creo que sea que los legisladores en realidad son más conservadores. Yo creo que más bien siempre están pensando en no perder un voto, ¿no?
Mira,
por eso los constriñe mucho.
Hay sectores que históricamente se ha pensado, y todos los candidatos dicen, lo primero que debo de hacer yo para ganar una elección es no debo pelearme con el cura.
Exacto.
Y eso lo repiten mil veces, no debo, es que si no me ayude, que no diga que voten en contra mía. Entonces, la iglesia ha estado en contra de esto. Aunque, bueno, Norberto Rivera dijo que la usó para la reuma, ¿no?
¿Sí?
Sí, claro, lo comentó. Entonces, este tipo de acciones timoratas, de políticas que han pensado que lo mejor es castigar, combatir, que la gente parece que lo que quiere es venganza en lugar de justicia, a mí me parece profundamente injusto que metan a la cárcel a personas que son portadoras, que pueden tener una afición o que puedan tener una adicción, y eso tiene retacada las cárceles en este país.
Sin duda, sí, es
la escuela de los delincuentes. Entonces, esa fue la justificación por la que yo le entré al tema. Y bueno, pues tú recordarás que no me bajaban de ser diputado Pacheco, a pesar, porque aquí en este país etiquetamos, ¿eh?
Sí.
Etiquetamos a las personas. Y entonces yo dije, vamos a quitarle el estigma a la marihuana. Vamos a buscar que se hable de la marihuana. Y ahora que se ha hablado, pues tenemos casos como el de Grace, el de Monse y muchos más, pero miles de casos de personas que la usan de manera silenciosa. Tal vez de mala calidad, pero si lográramos ser una industria, podríamos tener una mezclilla de un gran calado.
Sí.
¿No? El primer Levi's fue hecho de cáñamo. La Carta de las Libertades de Estados Unidos está hecha de papel de cannabis. Podríamos dejar de estar cortando árboles,
increíble, ¿no?,
para poder tener papel, y podríamos estar teniendo papel de cannabis. Y bueno, pues este tema lo hizo DuPont, ¿no? El empresario del nylon, senador de los Estados Unidos en 1942, que se dejó ir a México. Hubo un embargo de medicamentos a México, atacando al Pasteur mexicano Leopoldo Salazar, que tenía un reglamento de toxicomanía. México era, en este país, la marihuana en las cárceles la controlaba el Estado. El Estado te la daba. Entonces, no, si había una forma de controlar el narco. Y bueno, por ejemplo, tenemos políticas tan absurdas, como por ejemplo, este es el principal país productor de amapola. Nos lo pidieron los gringos, porque cuando tenían la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, pues necesitaban morfina, ¿no? Y siguió haciendo amapola en este país. Ahorita el problema social más grave en Guerrero no es siquiera la desigualdad, es la amapola.
Sí.
Pero, provocado por la desigualdad.
Exacto. Pablo, cometimos un error en el primer bloque. Yo cometí un error y pensaba que la cannabis sativa era endémica del país, pero me dices que no hay ninguna especie que sea nativa, ¿verdad?
Así es, no hay ninguna que sea nativa. Cannabis, este género tiene dos o tres especies, es un asunto que está todavía un poco a discusión, y todas ellas son originarias de Asia, de Asia Central, o hay quienes argumentan que también podría ser originaria de China. O sea, hay registros muy antiguos en China, tanto en Asia Oriental como en Asia Central. Pero en México, si bien seguramente están las tres especies, se les cultiva desde hace varios cientos de años, no son originarias de aquí, no son nativas de México. Y justamente hablábamos de la vía de entrada, pues aparentemente hay tanto a través del Pacífico como a través del Golfo de México, ¿no? O sea, pudo haber tenido varias rutas de entrada a México.
Oye, ¿por qué se da este caso de que no hay un consenso respecto a si son dos o tres subespecies? Si normalmente es como fácil que se pongan de acuerdo ustedes los biólogos, ¿no?
En lo absoluto.
¿No? ¿No? ¿Es complicadísimo?
No solamente en el caso de la marihuana, en general, quizá una de las preguntas más incómodas en la biología es ¿qué es una especie, no? Okay. Entonces hay una cantidad enorme de conceptos de especie desde muchos puntos de vista. Entonces no es un tema tan sencillo definir a la especie, aunque es como la unidad básica con la que todo el mundo trabaja y todo el mundo habla de cientos, decenas o miles de especies. A un nivel así más fino suele ser polémico.
¿La marihuana es, desde tu punto de vista como biólogo, una planta más o tiene características que la convierten en especial por alguna característica?
Como biólogo no podemos desligarnos del uso estrecho que las plantas han tenido por nuestra propia especie. O sea, finalmente somos una especie más, ¿no? Y la relación tan estrecha que hemos tenido con las plantas es algo que no puede pasarnos por alto. Entonces, no es una planta más. O sea, la marihuana es una planta que ha sido, cuando menos 10.000 años, cuando menos, ¿no? De uso por el hombre, con distintos fines, ¿no? No sé, vamos a hablar de ellos. Entonces, sería a lo mejor bastante limitado decir, es una especie más, ¿no?
Claro. Ha tenido demasiados usos, la hemos sociabilizado lo suficiente como para que no sea una planta más.
Sí, no podríamos decir que es una más, simplemente.
Y en ese sentido, Carlos, estoy seguro que tú tienes mucho que decir de que es una planta más, nada, ¿va?
Es una planta que está muy relacionada directamente con el humano. Mm. Hay estudios de hace 15 años para acá, desde que nos empezaron a hablar del sistema endocannabinoide, ¿no? Y en un inicio dices, pues se la fumaron y nos dijeron algo, ¿no? Pero ahora los nuevos estudios nos dicen que está muy relacionada porque este sistema endocannabinoide es parte del sistema nervioso y produce sus propios cannabinoides, endocannabinoides, del interior. Y estos regulan ciertas funciones del organismo. Entonces, los fitocannabinoides, fito de planta, al ingresar al cuerpo, hacen la función de estos endocannabinoides. Y ya autores muy avanzados nos dicen que puede haber un tipo de deficiencia de endocannabinoides.
Y solamente los podrías componer consumiéndolos.
Aparte que es este neuroprotector, sí, solo consumiéndolos para regular el organismo, ¿no? Uh-huh. Pero eso ya es un tema de médicos que debe de ir bajo supervisión médica y es de lo que nosotros estamos pugnando en este momento al traer ya médicos aquí a Jalisco con la Asociación Médica de Jalisco, médicos de investigadores de Colorado, para que vengan a hablarnos sobre su experiencia clínica y sobre lo que están encontrando en sus líneas de investigación.
Oye, no sé si están de acuerdo conmigo, les voy a dejar una pregunta ahorita flotando y nos vamos a ir a un corte, al de la media, pero ¿le hacemos un flaco favor a la defensa de la regulación del mercado cuando solamente lo enfocamos en la parte de los beneficios médicos que puede tener, ¿no? Porque es como si asumiéramos o estuviéramos de acuerdo nosotros también, quienes estamos a favor, de que el uso lúdico no es correcto o no es lícito, ¿no? Entonces, si siempre rechazamos o no mencionamos la parte lúdica, pareciera que no creemos que sea lícita, ¿no? Pero bueno, vamos al corte y regresando, si quieren, me responden eso, ¿sale? Vamos al corte de la media y regresamos.
Lo que observamos. Estudio Darwin.
Transmite XHUDG, 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Opiniones.
Salvador Mancera, soy jubilado, me dedico a la participación ciudadana. No me acuerdo por número, más bien por principios de algunos de los artículos, de los derechos básicos que tenemos los mexicanos.
Mi nombre es Carlos Eduardo Mollado Zapata, profesor adscrito a la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Destacaría obligadamente el artículo primero constitucional que establece la cobertura de todos los derechos humanos para los habitantes de la República, sean o no mexicanos, además los contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pero por el otro lado, yo destacaría el artículo 124 y el 133. Son para mí los dos pilares que articulan la distribución de competencias entre los poderes de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios.
Radio Universidad de Guadalajara, conmemorando los 100 años de la Constitución Mexicana.
Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara.
Ánima Escénica presenta.
¿Cuál es la Guadalajara que recuerdas? ¿La que vives y la que imaginas para el futuro?
Nadie nos verá llorar.
Nadie nos verá llorar.
Dale arriba.
Dirección Noé Morales.
Teatro Experimental de Jalisco.
Viernes, sábados y domingos.
Del 27 de enero al 12 de febrero.
Secretaría de Cultura y Cultura UDG invitan.
Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 34. Les había dejado una pregunta en el aire. ¿Me podrían hacer una respuesta corta, por favor, del tema?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Si realmente tendríamos que prohibir todo lo que altera tu organismo, porque todo lo que te altera es una droga, ¿no? Pues tenemos que prohibir el chocolate, como estuvo prohibido en el derecho canónico,
el café.
O el café. No, tendríamos que prohibir el tabaco, que es una droga legal, o el alcohol. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no hemos podido tener la posibilidad, o sea, no hemos podido generar las condiciones para que en el debate se pueda analizar desde lo que altera y lo que no altera. Uh-huh. Y gran cantidad de cosas, la Coca-Cola te altera. Uh-huh. ¿No? Entonces, todo lo que altera tu organismo puede ser una droga. Y eso, lo que ha pasado más bien es que a partir de la herencia que nos dio los Estados Unidos de decir la marihuana es mala, es el peor de todos los males la marihuana, pues ellos en la DEA se dedicaron a perseguir personas de cabello largo y guaraches.
Sí, sí, sí.
¿No? En Estados Unidos. Ese fue un error que empezaron a generar, tratar de perseguir a personas que portaban alguna cantidad de marihuana. La marihuana viene generando durante muchísimo tiempo, pues, que la gente la consuma.
¿De acuerdo?
Que la gente la consuma. Entonces, como dices
de tú, forma lúdica.
El uso lúdico, claro. El uso lúdico es parte de un... La gente se genera placer. Uh-huh. Y pero como en este país, si no sufren, no mereces, esta idea judio-cristiana de que si no sufres, no mereces, todo lo que te produzca placer pareciera que es pecado.
Sí, exacto.
Entonces, yo estoy en contra de eso, ¿no? Yo creo que esta vida...
No, bendito placer.
Está bien, digo, podemos sufrir, pero no venimos a sufrir. Yo, por lo menos yo no, ¿va?
No.
Y eso, tenemos que empezar a hacer un debate para ver qué es lo que se debería de generar más información, pero yo soy de la idea de que está prohibido prohibir. Porque por más que lo prohíbas, nadie nos puede proteger de nosotros mismos. Si tú decides y lo quieres hacer, pues aquí en Guadalajara, todo mundo puede conseguir un cigarro de marihuana en 5 minutos.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Entonces, y cierro diciendo, si nosotros entendemos, si nosotros entendiéramos que el Estado debería de regular ese tipo de convivencia, ¿no? Sí, o sea, porque convivimos con la marihuana, y dejar de estigmatizar como que el que está en la esquina es el marihuano, el que te roba, el que asalta, el que secuestra. No, bueno, es que en la paletería venden unas cosas que le dicen la monita, el tonsol, que hace mucho más daño, que es mucho más usada, que es más barata. Está prohibido.
El tonsol y los activos, y hay un montón de cosas.
Y que... más bien el que está en la esquina, el que roba, el que mata, o trae pastillas
generalmente,
de uso médico, o trae tonsol, porque si la gente abriera un poquito su mente y empezara a conocer, identificar a una persona que consume marihuana, va a ver que son personas tranquilas. ¿Por qué digo que son?
Sí.
Porque yo lo vuelvo a decir, no consumo marihuana, pero no tengo ningún elemento para poder seguir atacando a personas que consumen marihuana.
De hecho, estadísticamente no hay una incidencia relevante en accidentes de tráfico o en sucesos de violencia en donde las personas estén bajo el influjo de la marihuana.
Son inventos de la derecha.
Exacto. O sea, no hay estadísticamente algo serio que te diga, la marihuana está relacionada con violencia. Para nada. No hay eso, como tampoco hay sobredosis de la marihuana. ¿Les parece si escuchamos una opinión del público? Y dime.
Detente en eso. O sea, además, no hay una sola muerte de sobredosis de marihuana.
Sí, ¿no?
Pero de sobredosis de plomo, en este país, hay...
A lo bestia.
200,000.
Sí, sí. De hecho, la prohibición de consumo de marihuana sí causa muertos, ¿no? Eso sí nos causa muertos. Y bueno, 120,000 ahí con el pasado presidente y ahorita vamos para superar la meta, ¿no?
Así
vamos que volamos. Vamos con la primera opinión y chequen a los tres y ya la agarra el que quiera la respuesta.
Me parece que promover la marihuana es promover una falsa salida. Yo creo que la gente se droga para evadir su realidad porque vive en un gran vacío existencial y al legalizarla, pues solo acercan esa puerta a más personas.
¿La gente se droga porque necesita, porque tiene un gran vacío existencial?
Yo creo que no. Yo creo que la gente ha convivido con drogas toda la vida, ¿no? Te decía lo del chocolate, el café, el alcohol. El asunto es el abuso de las drogas, ¿no? O sea, el consumir diario que puede generarte una adicción y luego un problema de salud. Pero es en todo. Hay...
Sí, las Sabritas también.
Mira.
O el azúcar también.
Lo que te digo de las sobredosis de plomo, ¿no? O sea, la violencia que se ha generado por el prohibicionismo es mucho más costoso. ¿Cuántas personas han muerto sobredosis en este país en el 2014? Se murieron 600.
¿De todas las drogas?
De todas las drogas. Sí, sí. Pero la mayoría de estas fueron muertos no por cocaína, no por heroína, o sea, sino por... drogas vendidas en la farmacia.
Legales.
Claro. Legales.
Sí, barbitúricos.
Exactamente. Y de marihuana, como tú lo dijiste, no hay una sola muerte de sobredosis.
Sí, pero en la historia y en el planeta.
Y decía Aguilar Camín, o sea, lo dijo con otra palabra, creo que aquí no se pueden decir esas palabras, pero la marihuana atolondra poquito, pero no es para tanto. Uh-huh. Entonces le han utilizado como el enemigo número uno, pero no lo heredó Estados Unidos.
Sí, sí.
Y Estados Unidos ya legalizó.
Eso
ya
son ridículo.
Demasiados estados. Ahora con la California, nos heredan eso. Nos heredaron el neoliberalismo y lo aplicamos mejor que ellos. Y también el prohibicionismo y seguimos atados a eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno,
obedientes.
No, si le seguimos por ahí, vamos a tener en Trump y no quiero. Así que déjenme decirles rápido tres llamadas que tenemos. Buen día y buen programa, dice, viendo el tema desde varios enfoques. No soy consumidor, pero en lo personal estoy a favor de la legalización. Saludos al equipo que conforma el programa y a los invitados. Pablo de Padua, vía WhatsApp. Gracias, Pablo. Por acá dice, buen día y felicitaciones por los invitados y el tema, Durruti de Alba. Gracias, maestro Durruti. Totalmente de acuerdo con tu tercer invitado, con Enrique Velázquez. Saludos a todos los de Estudio Darwin, José Rosario Durán, vía Facebook. Muchas gracias a los tres por estarnos escuchando. Vamos con la segunda opinión, ¿sale?
Pues yo creo que mucha gente hoy en día no se atreve a probar la marihuana, pues porque está prohibida, pues. Si fuera legal, a lo mejor sí se atreverían a probarla. Y al rato los adultos y los jóvenes la usarían sin freno y los adolescentes y los niños, pues, la tendrían en casa ahí para consumirla a escondidas.
Carlos, sobre esto hay que ser conscientes. Que no se promueva el consumo. Si no la usan, que no la usen. Si la van a usar, que la usen con información. Si son pacientes que la necesitan, que la hagan bajo supervisión médica.
Pero el argumento este de que si es legal va a estar más accesible a la gente, ¿ustedes creen que tenga algún fundamento?
No, se deben, en la regulación se deben identificar los grupos vulnerables, lo que vienen siendo menores de edad, mujeres embarazadas y sobre todo personas con antecedentes de familiares mentales, porque el cannabis sí les puede detonar.
Brotes psicóticos, ¿no?
Brotes psicóticos a esas personas. Uh-huh. A los demás pues les va solo dar un estupor como de adormecimiento, de relajación muscular, ¿no?
Y es importante que lo menciones porque a veces pareciera que cuando uno está a favor de un tema no puedes ver la parte que tiene algún claroscuro, ¿no? Todos los temas lo tienen. Es cierto, la marihuana está asociada con brotes psicóticos en personas que ya tienen herencia en su familia de otros problemas.
Hay personas psicóticos que vienen de familias diabéticas y lo que tienen que hacer es no tomar refrescos.
Sí, sí,
desde
exacto.
Desde la niñez, porque no están predispuestos.
A eso nos referimos.
Pero no es únicamente en la marihuana, pareciera que todo lo quieren decir en la marihuana, porque además no quiere decir que todo el mundo fume marihuana, porque digo, el tabaco es legal, todo el mundo fuma tabaco, no cada, pero cada vez menos personas fuman tabaco porque hay una serie de campañas de información que la gente ha dejado de consumir tabaco. Y una cosa, han hecho lo del precio, subirlos, o sea, muy caros. Otro, no hay lugares, ya tantos lugares para poder consumir.
Ya no
tabaco.
Hay publicidad, ni
no
en televisión.
No hay publicidad, entonces se ha reducido de manera considerable el consumo de tabaco. Lo mismo tienes que hacer con el tema de las drogas. Si alguien lo necesita, lo usa, que sea con responsabilidad, de calidad, que no agarren productos fumigados, y que si tiene, pero lo más importante que yo creo aquí es personas que tienen un padecimiento, ¿por qué les vamos a coartar la posibilidad de que si la marihuana los puede curar, ¿por qué no usarlo?
Porque si tiene los usos terapéuticos que tiene claramente, Carlos.
En el caso que estuvimos con Erika Sevilla y con la niña Monse que tiene el síndrome de Lennox-Gastaut, que enteramos al maestro Enrique Velázquez, tardamos 50 días en la importación de dos frascos. 50 días y que según nos reportan la niña ha tenido mejoría. Entonces, pero este trámite se debe repetir por cada receta médica que da el médico.
Imagínate,
cuatro frascos, hasta que se pagar a la agente aduanal, no, esperar el tiempo, no sabes qué va a pasar con el niño, con la persona que es paciente de usuario de cannabis medicinal, porque le está dando muy buena evolución a esos pacientes. Y sobre esto vamos a hablar también próximamente el 18 de marzo, vamos a traer unas conferencias para pacientes de esclerosis múltiple también por la Asociación Latinoamericana de Esclerosis Múltiples.
Y nos mandas todos los datos cuando se acerque ya en el festival, nos mandas todo
el
programa.
Parkinson, personas con Parkinson, que es una enfermedad terrible, donde no puede controlarse. Hay una mejoría de inmediato.
En algunos tipos de cáncer, las personas que viven con VIH, SIDA, les es vital casi para recobrar el apetito. Personas viviendo con epilepsia también ven una mejoría increíble en
Mira,
su pudorencia.
Yo acabo de vivir algo, ahorita vamos a dejar que hable Pablo. Acabo de vivir algo muy de una persona cercana que falleció en el mes de diciembre, donde tenía un cáncer de páncreas terrible, donde lo que le tenían que dar no duran más de 3 meses, era morfina, no hay morfina en México y la que hay es muy cara.
Gracias.
Se consiguió unas gotas de extracto de cannabis para aliviar el dolor y es impresionante cómo lo que hace es que le da hambre, le cambia el semblante, la persona se ríe, convive con sus familiares. Cuando le daban morfina en grandes cantidades, o estaba dormida, o estaba quejándose, no convivía, no podía identificar los nombres de las personas queridas, y era realmente terrible. Y esta experiencia fue genial. Y lo digo, no, ahorita no es legal, pero es muy social, ¿no? Y la gente de veras la puede conseguir rápido. La consiguieron, y de verdad es que cambia el nivel de la calidad de vida frente a la muerte.
Sí. Tenemos una llamada y para esta yo tengo respuesta. Dice, el invitado dijo que nadie muere por sobredosis de marihuana y hace unos meses el cantante George Michael murió y se dijo que murió por sobredosis de marihuana. Es absolutamente falsa esta información. La familia pidió que no se dijera cuál había sido el motivo de su muerte, pero lo que se filtró a la prensa fue que fue abuso de fentanil. El fentanil es una droga para anestesiar a las personas y es la principal causa de muerte entre anestesistas que abusan de alguna sustancia.
Y además,
no tiene que ver con marihuana.
Por eso tengo que le echar la culpa de todo a la marihuana.
Sí, va a cargar ahora con todos los muertitos.
Mira,
la
no
mota.
Hay ninguna sobredosis de marihuana. Nadie ha muerto por sobredosis de marihuana. Pero vaya que hay gente que lo ha intentado.
Sí, tú y yo conocemos a uno. Y si nos estás escuchando, ya sabes quién eres, Santiago Baeza. Vamos al último intercorte de estación y regresamos.
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
8:49, ya estamos acá de regreso. Y bueno, vamos a darle salida a todas las opiniones que tenemos del público para que nos vayan dando respuesta a ustedes, ¿va? Vamos con la siguiente, por favor, Israel.
La regulación del mercado de no ser exitosa, cosa que en México ya nos ha pasado, acercaría a los niños a su consumo. Y en esa edad son más graves las secuelas. Pues la marihuana tiene un efecto cerca de los receptores de la atención, la concentración y la memoria reciente. En esas edades tempranas puede ocasionar menor aprovechamiento escolar y un mayor índice de reprobación y una pérdida de coeficiente intelectual y un problema de deterioro cognitivo. Si se inicia su consumo en la niñez, la dependencia aumentaría significativamente. Esa es una evidencia.
A mí me parece que tiene razón, Miguel, en lo que está diciendo. Por eso se trata de regularla, porque ahorita como la marihuana es ilegal, se consume en la calle, el dealer no le pide la credencial de lector al niño, o sea, llega y compra y no nada más le enseña marihuana, sino otras drogas de diseño. Por eso es una de las principales banderas por las que estamos buscando su despenalización y, por lo tanto, su regulación.
Claro.
Para poder que sean personas mayores de edad las que puedan acceder a marihuana de calidad, ¿no?
Como sucede con el alcohol, ¿no? O sea, un oso no se arriesga a venderle a un menor de edad.
El tabaco, el alcohol está regulado y busca alejarlo de los niños. Y nosotros también, el fin es alejarlo de los niños.
Perfecto, vamos a otra opinión.
Pues mira, que yo sepa, la marihuana no es una medicina y hace mucho daño, y yo pienso que no debe ser legal. Y que también el alcohol y el tabaco sean ilegales porque también hacen mucho daño.
A ver, Carlos.
No, bueno, si nos vamos a la prohibición, pues tenemos antecedentes de 1930 en Estados Unidos, que lo único que originó fue alcohol de mala calidad que intoxicaba a las personas, grandes ganancias a las mafias norteamericanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se empieza a regular de nuevo, se tiene alcohol de calidad, se da información y solo se le vende a personas mayores de edad.
Es muy naif creer que vas a erradicar todas las sustancias de la sociedad, ¿no?
Nomás un favor, que no prohíban los besos.
¿Por qué?
Ellos quieren prohibir todo, digo, y ahí intercambio de fluidos y ese tipo de cosas, saliva.
Y también como marea y da como cosquillitas.
Te puedes enfermar de la garganta. Entonces,
muy nocivo para la salud.
Sí.
Vamos con otra opinión.
Pues yo estoy en contra porque primeramente soy madre de familia, tengo hijos, tengo hijas y creo que va a estar al alcance más fácil de ellos. Obviamente pues no me gustaría que llevaran a mis hijos a la cárcel por fumarse un cigarro de marihuana, pero estoy en contra porque creo que va a estar más al alcance de ellos.
¿Quién la quiere agarrar esta?
No, pues yo creo que está muy relacionada con las anteriores, ¿no? Si estos recursos enormes que se emplean en el combate, a veces ciego, se canalizaran a educación, a
prevención,
tener un sector de jóvenes mucho mejor informado, sus hijos no van a ir a la cárcel por fumarla y además no van a estar en riesgo ni al adquirirla ni al no van a estar expuestos a estos.
Pero ahí está un poco de contradicción, ¿no? No quiero que se regule, pero tampoco quiero que manden a mis hijos a la cárcel, ¿no? Pues bueno, para que no manden a sus hijos a la cárcel es que regular. Se quiere regular, ¿no?
Sí,
próxima opinión, tema,
¿no?
Sí.
No estoy a favor de que se legalice la marihuana en México, ya que no quiero que se le haga publicidad y que sea como ir a comprar a la tienda un chicle, un yogur. O que a mis hijos se les haga fácil decir que es muy divertido fumar marihuana o que no hace daño. Creo que es un producto que es dañino para la salud.
Platicamos, ¿no? Hay muchas cosas que hacen daño, demasiadas cosas que hacen daño. Lo importante es tener información y poder clasificarlo. No estamos pensando que lleguen al Oxxo y compren una cajetilla de cigarros de marihuana. O sea, cualquiera, ¿no? Tiene que haber todo un control, una regulación, como hay en Estados Unidos, como hay en otros países, muchísimos que han... O Portugal, que legalizó todas las drogas, ¿no?
Y que ha tenido muy buena experiencia, por cierto.
Y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, le han entrado al tema y se han dado cuenta que no únicamente no sube el consumo, sino que baja la violencia, que ya
correcto.
ya no, si tú quieres ya realmente erradicar la violencia, quítale el dinero a los cárteles.
Claro.
Y su dinero viene de esta absurda prohibición que se ha dado con el tema de todas las drogas, ¿eh?
Sí,
particularmente sí. El tema de la marihuana, que es la más consumida, la más vendida.
Ahí está el otro tema que nos daría para otro programa, pero que me gustaría nada más dejárselos de refilón. Hay quienes dicen de la regulación del mercado de la marihuana que es como no hacer nada, porque en todo caso las mafias se van simplemente a cambiar a la próxima sustancia. Si esta se convierte en legal, se van a ir a la próxima ilegal. ¿Habría algún argumento para desmitificar esta parte?
Más bien sería, sí, regulando todas las sustancias, porque cualquier ilegalidad va a seguir provocando que haya grandes utilidades en los huecos donde el gobierno no está poniendo los ojos.
Entonces, sí, hagámoslo con la marihuana para ver que no pasa nada, ¿no?
Así como con cualquier otra sustancia medicinal, porque recordemos que las medicinas vienen desde las plantas. Y las medicinas están reguladas, tienen sus normas oficiales mexicanas para el producimiento de estas mismas. Al igual debería ser con la cannabis y sus propiedades.
Yo soy de la idea que se deben de legalizar todas.
Yo también. Creo que esa es la única forma de solucionar realmente el problema.
Se debe regular, el Estado debe estar dentro, no fuera. Y si dejáramos de invertir 80 mil o 90 mil millones de pesos al año en Fuerzas Armadas, en todo el tema de seguridad, más lo de Secretaría de Gobernación, que asciende a 140 mil millones de pesos al año, con eso resolveríamos el gasolinazo.
Más lo que te cuesta cada reo encarcelado, ¿eh? Al año, que son como 190 mil pesos por reo. O sea, sí, si agarraste un cuete con un cigarrito de marihuana, lo tienes por 190
mil. Si lo ves en dinero, sí, Miguel. Imagínate. Pero el daño que le haces es meter a la cárcel a una persona que tiene una adicción o una afición. Ese es el daño terrible.
Incuantificable,
cierto, sí. Cierto.
No sé si vieron hace poco los videos de adentro de algún reclusorio de la Ciudad de México. Es un tianguis libre de mercado de drogas. Adentro, vendiendo, gritando como si fuera tianguis, marihuana, cocaína, quiere, lleve, adentro, y los policías a un lado. Sí. Entonces, es algo en lo que debemos de poner atención.
Sí, claro, ¿por qué no regular sí. Lo que ya está pasando, ¿no? O sea, ¿para qué cerramos los ojos? ¿Para qué nos volteamos hacia otro lado?
Lo
ya
que
está
pasa
pasando.
Es que creen que tapándose los ojos las cosas desaparecen.
Sí, o sea,
es como la niña, ¿no? Ya, me tapé los ojos, ya no existe esto que ¿sí? estoy viendo. No. Hay que ver que existe.
Lo peor es que está, y por taparnos los ojos, sí se puede salir de control, sí está llegando a los niños.
¿Sabes qué es lo peor, Miguel? Que hasta que le pasa a un pariente cercano, algún familiar, entienden. Yo tengo, desafortunadamente, un amigo que por andar en estas cosas le mataron a su hijo. Y entonces fue cuando al final dice, se acercó con nosotros y dice, oye, tenemos que legalizar esto, porque eso que está pasando está terrible. Ya perdí un hijo, no quiero perder otro. No. Pero ¿por qué hasta que nos pasa... Hasta que alguien tenga alguna niña o niño con enfermedad y que el cannabis le pueda ayudar, empiezan a hacerse activistas? ¿Por qué esperar a que te pase a ti cuando puedes ayudar a muchas personas, aunque no sean tus parientes cercanos?
Por acá tenemos llamadas. Vía WhatsApp, Oscar nos dice, ¿la marihuana no afecta a los pulmones?
La marihuana fumada afecta a los pulmones, pero para esto hay métodos de reducción de daños y riesgos, y es no fumarla. Hay que hacer uso de los cannabinoides por medio de extractos.
Ok.
Que sea en vía oral, que sea una vaporización, que no combustione la planta, sino que solo libere la sustancia medicinal.
Y de hecho conserva mejor sus propiedades, ¿no?
Y tiene mayor valor terapéutico al absorberse por los pulmones.
Exacto. Pablo Padua dice, ¿creen que legalizar es regalar educación? Primero se debe de educar y eso empieza en casa.
¿Qué nos esperamos otros 150 años?
Sí, no, pues sí, nunca vamos a llegar. Y Héctor Cartagena dice, trabajo en un centro de rehabilitación. Sí hay causales muy fuertes, sobre todo en la infancia, que nos pueden acercar más al consumo de drogas. Pero en el caso de la marihuana, si fuera legal, causaría menos problemas. El alcohol, en cambio, causa mucho más muertes en jóvenes. De acuerdo.
Totalmente.
Y Margarita Villaseñor dice, felicidades, los estoy escuchando. Saludos a todos. Gracias, Margarita. Saludos también para ti. Pues prácticamente ya se nos fue el programa. Dejen entrar rápido a decirles como conclusión que nos fue muy pequeño un programa para un tema tan extenso y tan apasionante, ¿no? Yo creo que vamos a tener que repetir pronto. Carlos.
Nada más invitarlos el próximo 18 de marzo, acá en la unidad frente a la Glorieta del Maíz, atrás del Auditorio Telmex, tendremos el Canafés. Va a ser una pequeña exposición de asociaciones de pacientes que están pugnando porque se les libere una producción nacional de personas que están importando derivados de cannabis vía legal, con pedimento, que quieren también una producción nacional, y artistas de vidrio, todo lo que viene siendo alrededor de la planta, ¿no?
Oye, pues un fin de semana antes de que empiece te invito y hablamos extensamente, ¿sí?, del festival, porque me parece que vale la pena y es muy interesante. Y ya se nos fue el programa. Déjenme agradecer rapidísimo, tuvimos en los teléfonos a Susana y también a Alexis Langarica. Gracias a los dos por habernos apoyado ahí en teléfonos y en redes sociales. Acá Israel en los controles técnicos, muchas gracias Israel. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias Pablo, Carlos y Enrique por habernos acompañado y echar más luz sobre este tema. A lo mejor esto es lo que falta por hacer también un poco, ¿no? Seguir socializando el tema.
Así es, tenemos que entrarle al tema. Te digo, yo ya no soy legislador, pero sí voy a hacer un luchador incansable para acabar con la injusticia de perseguir a jóvenes pobres por consumir una plantita que no hace tanto daño.
Correcto. Muchas gracias, Miguel.
Al contrario, a ti, Pablo.
Y ayudar a las personas a que no estén pagando en dólares la importación de un medicamento. Tenemos que ayudarles a las personas a que el gobierno, asistencia social, o que se pueda abrir una producción nacional del medicamento aquí en México.
La UNAM y la Universidad de Guadalajara perfectamente podrían estar trabajando en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos a partir de la cannabis.
Pero si un médico ahorita lo hace, lo meten en el bote.
Exacto, exacto. Por eso hay que regular, por eso es que les decíamos, esto no se trata solamente de fiesta, sino la marihuana es... posibilita muchísimas soluciones a problemas que tenemos actuales, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo su compañía. Este fue el 33ª emisión de Estudio Darwin.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.